se dirimen las elecciones de Brasil entre Lula y Bolsonaro. Va a estar allí Federico Montero, es director de Organismos Internacionales y Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Fue invitado por la Cámara de Diputados de Brasil en estas invitaciones que se hacen, no sé si ahora se lo vamos a preguntar a Montero, si a título observador del comicio, pero nos va a dar una mirada porque tengo entendido que ya está allí en Brasil. ¿Qué tal, Federico? Un gusto saludarte. En Ronda Federal, 8 radios nacionales del litoral argentino. Te damos las buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien. ¿Estás en Brasil ya?
Estamos en San Pablo, sí, ya estamos
en San Pablo.
En San Pablo, sí.
Primer pregunta, ¿en qué carácter está? ¿Fuiste invitado por la Cámara de Diputados? ¿Son observadores? ¿Cuál es el papel que van a desempeñar allí en San Pablo?
Es un acompañamiento del proceso electoral, sí. Más que nada un acompañamiento de tipo político partidario en relación a una invitación que hace el Partido de los Trabajadores a las distintas fuerzas políticas de la región y del mundo para acompañar el proceso. Además va a haber veedores institucionales internacionales, que esos son agregados de invitados a través del Tribunal Supremo Electoral de Brasil y de los distintos estados que componen el país.
Bueno, y de tu llegada, sé que llegaste hace pocas horas, pero me imagino el clima que se vive, por lo que uno ve, hay una sociedad dividida, más allá de que las últimas encuestas le dan ganador a Lula, pero es por 4 o 5 puntos. ¿Cómo viste este Brasil en tu primera impresión ahí en las calles?
Bueno, nosotros estuvimos también en la primera vuelta, y ahora bueno, volvimos para la segunda, así que hemos tenido una impresión de los dos momentos. Lo que se vive es un clima de expectativa y de bastante polarización en una elección que tiene una intensidad política bastante alta, por un lado de los planteos de carácter político, que son bastante opuestos entre Bolsonaro y Lula, y por otro lado también a nivel de las dimensiones de las personalidades, ¿no? Los dos candidatos que han tenido niveles de enfrentamiento también fuertes en los últimos tiempos. Eso ha marcado un poco lo que ha sido la agenda, si se quiere, del debate y del clima más cotidiano. Después, desde el punto de vista más del escenario político, lo que se ve es encuestas que arrojan una diferencia pequeña a favor de Lula. Las encuestas han fallado en la primera vuelta, no tanto en acertar en la cantidad de votos que obtuvo Lula, pero sí en la cantidad que obtuvo Bolsonaro, con lo cual se toman con pinzas. Pero bueno, en un escenario de cierta paridad en términos generales, donde hay dos bloques que están parejos, no es que hay una gran distancia entre uno y otro, en ese marco de paridad parece, las encuestas indican una leve ventaja para el candidato Lula da Silva.
Perfecto. Si tuvieras que describir, es medio complejo porque indudablemente hay muchísimas, debe haber miles de características de cada del electorado. Pero si tuvieras que decir más o menos qué sector acompaña a Lula y qué sector acompaña a Bolsonaro, no sé si nos podés hacer una pintura. Uno ve, por ejemplo, el tema de los evangélicos, que se inclinarían por Bolsonaro, pero también me dicen que hay muchos empresarios, y más allá, obreros y empresarios poderosos que están con Lula, bueno, los militares con Bolsonaro. Si tuvieras que hacer alguna pequeña caracterización de cada sector, de cada votante, ¿Cómo definiría? Si querés, empezamos por Lula.
Bueno, está buena la pregunta. Sí, más allá de los votantes, lo que podemos plantear es como grupos sociales, ¿no? Cómo están divididos los grupos sociales que apoyan a un sector y a otro. Hay que recordar que cómo llegamos a esta elección. A esta elección llegamos fue un proceso de desestabilización institucional del gobierno de Dilma Rousseff, que ella sufrió un juicio político que tiene varias impugnaciones en cuanto a su legitimidad. Algunos lo califican como un golpe institucional. Luego de eso, hubo 2 años que siguió su vicepresidente, que terminó, digamos, dándose vuelta, digamos, en relación a la política de acuerdos que tenía con el PT, rompió esos acuerdos, y cuando tuvieron que hacer las elecciones, Lula fue preso, no se pudo presentar en las elecciones. Y en esas condiciones ganó Bolsonaro. Entonces, en todo ese proceso, lo que se alinearon a favor de ese proceso de desestabilización del gobierno del PT y de consagración del triunfo de Bolsonaro hace 4 años, fueron en gran medida todo un sector de la derecha política, los medios de comunicación, el Poder Judicial, con el famoso juez Moro a la cabeza, ¿no? Que era quien investigaba la supuesta corrupción de los gobiernos del PT, que en Argentina se hizo mucho un paralelismo con la figura de Bonadío, como para tener una idea de cómo eso se posicionaba. Pero una vez que llegó al gobierno Bolsonaro, conformó un núcleo político ideológico que a grandes rasgos está conformado, como bien vos decías, por un sector de personal que viene de las Fuerzas Armadas, son militares retirados, pero obviamente con un gran ascendencia también sobre las Fuerzas Armadas actualmente, digamos, en ejercicio. Por otro lado, otra pata fuerte del espacio que armó Bolsonaro tiene que ver con los grandes intereses del agronegocio, los grandes intereses de los hacendados, del agronegocio, un sector de la banca también. Y la tercera pata que conforma este bolsonarismo es, como bien vos decías, un sector de las iglesias evangélicas que en Brasil tienen una gran pregnancia social y una gran pregnancia a nivel federal. Recordemos, Brasil es un país muy grande y heterogéneo. Entonces,
sí, tengo entendido que un tercio de los brasileños son evangélicos, o por lo menos se denominan así.
Exactamente. También hay que decir que dentro de lo que se llama evangelismo o evangélicos hay distintas iglesias y congregaciones, no son todas iguales, no todas apoyan a Bolsonaro, pero hay que decir que la gran mayoría, sobre todo de este movimiento de renovación al interior de la iglesia evangélica, que son los neopentecostales, que tienen una mirada asociada a los valores más propios del mercado, etcétera, digamos, con el tema del emprendedurismo personal y todo eso, esos son los que están asociados a Bolsonaro. Entonces, en resumen, hay tres patas que sostienen, digamos, la fuerza política orgánica de Bolsonaro, que son el agronegocio, los evangélicos, un sector de las fuerzas retiradas. Eso está amalgamado con una ideología que le impregna a Bolsonaro, que es una ideología con caracteres autoritarios, digamos, muy crítica de todas las cuestiones planteadas en cuanto a la igualdad de género, crítico respecto de las mujeres, y fundamentalmente en lo económico, con una fuerte perspectiva ortodoxa, en términos de recorte del Estado, baja de impuestos, liberalización del comercio, una agenda que uno podría denominar neoliberal. Así que eso es lo que compone, digamos, el bloque del bolsonarismo. Por el lado de Lula, que vos preguntabas, se alinean con Lula lo que es, bueno, el PT, que es el mayor partido político que existe en Brasil, de alcance nacional, todas las centrales obreras de Brasil, que hay 5, todas coinciden en el apoyo a Lula, casi todos los movimientos sociales organizados coinciden con Lula, y hay que destacar también un conjunto de partidos que eran de centro, o incluso algunos de centro-derecha, que ante el desarrollo, que inicialmente incluso habían apoyado la destitución de Dilma, y se habían mostrado incluso hasta conformes con que Lula vaya preso, con el desarrollo de la política autoritaria de Bolsonaro, terminaron acordando con Lula para poner por delante, más allá de la diversidad o las diferencias que pueden tener con ellos, la defensa de la democracia, ¿no? La perspectiva de que no se profundice un gobierno de Bolsonaro. Y a nivel de empresarios que vos preguntabas, hay que destacar que un sector de las cámaras empresariales industriales, sobre todo en Brasil, están apoyando a Lula. Y los grandes medios de comunicación, que habían sido muy críticos, se habían favorecido el encarcelamiento de Lula y la persecución política, hoy por lo menos están más neutrales, digamos. Entonces, ha habido como un reacomodamiento, no solo en la base social de un sector y en otro, sino también en los sectores empresariales de Brasil.
Claro, interesante eso de los sectores empresariales, de la poderosa industria paulista y de los medios de comunicación, que, bueno, son claves muy importantes y que hoy estarían mirando con digamos, con mayor beneplácito la candidatura de Lula que la de Bolsonaro. De todos modos, bueno, final abierto el domingo, ¿no? Ahí recordamos que hay voto. Ahora te pregunto un poco sobre la mecánica electoral. Yo he cubierto dos elecciones en la época de Dilma Rousseff y recuerdo el voto electrónico, que es muy rápido. Por eso se conocen los datos mucho más velozmente que acá en Argentina, ¿no?
Sí, es una metodología de voto electrónico que hay que recordar está vigente en Brasil desde los años 90. Por un tema de escala de Brasil, sería, digamos, dificultoso volver atrás a un sistema de papel, porque pensemos que votan unas 120 millones de personas distribuidas en lugares, digamos, recónditos. Entonces, cuando uno vota, si se produce como un, digamos, uno se tiene que identificar, se vota y queda registrado el voto en la máquina, al terminar el escrutinio se imprime como una larga tira, como si fuera un ticket, una larga tira que da 5 copias de los resultados o la cantidad de fiscales que haya, y acompañando eso va como una especie de pendrive, digamos, con los resultados, que se traslada a un centro que transmite esos resultados de manera inalámbrica a el centro regional, que va concentrando los votos de todo el estado, y eso a su vez después a un centro nacional. De manera tal que, por un lado, se transmiten los datos de manera digital y por otro lado hay un backup, si se quiere, de esas tiras que arroja cada una de las urnas, no son urnas, sino de las máquinas de votación. Ese es el sistema que permite una cierta agilidad, aunque en la última elección, producto de la concurrencia y de que se ajustaron un poco los sistemas de identificación, se formaron algunas colas también, digamos, había algunas colas, que es un elemento que puede disuadir a alguna gente a la hora de ir a votar y que en un resultado que por ahí está estrecho puede significar alguna alteración. Pero bueno, independientemente de esta descripción muy somera de cómo es la votación, la tendencia se ha estabilizado en la última semana, y hoy hay un hecho fundamental, un hecho importante, que es el debate. Hoy a la noche es el último debate presidencial que se va a dar en la cadena O Globo a las 21:30, donde se espera que la última novedad o el último golpe de gracia que se le pueda dar en la campaña de uno u otro se produzca en la discusión de hoy. Así que hay mucha expectativa respecto a lo que pueda suceder en el día de hoy a la noche. Y mañana, día sábado, a las 2:00 p.m, Lula va a realizar una caminata por el centro de San Pablo, la tradicional la Avenida Paulista, como una especie de último cierre de campaña.
Perfecto, Federico, te agradecemos esta excelente descripción de este proceso electoral, que vamos a estar pendientes todos, porque la verdad que lo que pasa en Brasil es muy, pero muy importante para nuestro país también, ¿no? Te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos con Nacional en la Ronda Federal.
A ustedes, un abrazo grande.